Ninjas de la vida, estaréis de acuerdo conmigo en que los hombros son el músculo más estético en un cuerpo masculino, o si más no, el músculo que creará el mayor impacto visual para darnos ese look en forma de V, una forma corporal que ya vimos en el episodio 258. Ha llovido mucho desde entonces, pero que ya vimos cómo son las medidas más estéticas en un cuerpo de hombre según el ideal griego de la época y que ha perdurado con el tiempo. Fijaros que la palabra culturismo viene del latín y significa resultado de cultivar. Igual que los escultores de esas estatuas griegas de la época, pues estas medidas no son aleatorias. Las medidas que crean un cuerpo estético masculino perfecto según esos griegos no son unas medidas aleatorias y se tendrán que construir o cultivar proactivamente para dar esa anchura y redondez a nuestros hombros específicamente para conseguir esta estética. Es uno de los pilares esenciales para conseguir ese cuerpo de dios griego. Que sí, que puedes buscar la funcionalidad, etc, etc, etc. Está muy bien, para salud, para longevidad, pero al fin y al cabo, nadie iría al gimnasio, como digo, si nos volviera más feos, ¿no? Y dices, hostia, ya que estoy cultivando un cuerpo, le doy un poquito de atención a estos músculos pequeños que no necesitan demasiada cultivación, y ahora que estábamos con esto, y que darán un impacto tan visual a un look de cuerpo estético, ¿no? Se tratará de ganar masa muscular ahí en los distintos sitios, pero son sitios del hombro correcto, porque hay muchas falacias. Algunas personas se piensan que simplemente entrenar elevaciones laterales y ya está, pero nada más lejos de la realidad, porque lo que queremos cultivar es lo llamado hombro 3D, unos hombros 3D, ¿vale? Un hombre, o más bien una expresión que es muy acertada, porque 3D al fin y al cabo significa altura y profundidad, que es exactamente lo que queremos para nuestros hombros, ¿no? Unos hombros tridimensionales. Y dicho así, lo primero que nos viene a la mente es el deltoide lateral, como decía, ¿no? Como la panacea para que nos queden esos hombros bien anchos y redondos. Pero a ver, no estás del todo desencaminado si vas pensando que, joder, necesito parte lateral del hombro, pero sí que en el caso de que quisiéramos parecernos a Ten Shin Han, ¿no? De Dragon Ball, cuando está haciendo esa técnica así que se pone las manos en forma de triángulo, que se le ponen unos hombros enormes, no sé si os habéis fijado. Hay mucho más, ninja de la vida, que simplemente hacer elevaciones laterales. Así que, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo obtenemos unos hombros 3D? ¿Cómo tener unos hombros que te hagan parecer a Freezer de Dragon Ball, a Ten Shin Han? ¿Cómo tener unos hombros que parezcan dos estrellas de la muerte? Pues vamos a ver cómo conseguir esto en profundidad y anchura, precisamente con contenido de profundidad y anchura, para hacer nuestro cuerpo un poquito más estético, rellenando los hombros, las hombreras, sin necesidad de sacarte la ropa, porque realmente los hombros es uno de estos músculos que con ropa puesta, con la camiseta puesta, ya puedes ver si una persona está entrenada o no. No necesitas, por ejemplo, con los brazos, algunas personas necesitan sacarse la camiseta para que se vean bien los brazos o que están marcados o que tienen pecho, etc. Un poquito sí que se va a notar si eres una persona natural, pero en el caso de las personas naturales, los hombros, dices, hostia, este tío rellena bien el hombro, tiene pinta de que está fit, está fuerte, ¿no? Vamos a indagar en los hombros 3D aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar con el episodio, decirte menos de un minutito que en la tienda de Pau Ninja tienes las mejores gafas antiluz azul del mercado. En serio, son las mejores en calidad, precio y funcionalidad. Además, también tienes chicles duros para marcar la mandíbula, para entrenarla, ropa antirradiaciones y más productos de biohacking que muchos ninjas de la vida usamos en nuestro día a día para combatir el entorno tóxico de la sociedad moderna. Comprando en la tienda de Pau Ninja, estás haciendo que este podcast se mantenga 100% independiente, sin publicidad de patrocinadores que puedan manchar nuestra libertad de información. Así que ármate para la vida yendo a la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio, buscando en Google tienda Pau Ninja. Y si antes de comprar pones el cupón podcast, bueno, te llevarás un descuento que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de forma totalmente libre. Ámate la vida armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Llamamos hombros 3D a un hombro lleno, un deltoido bien redondo y musculoso, unos hombros que destacan. Y desde hace años en el podcast siempre he estado reivindicando y alegando una y otra vez que estéticamente es de los músculos, es seguramente el músculo que más atención requiere si queremos conseguir un buen físico, ¿no? Atención que requiere en el sentido de necesito pasarme muchas horas en comparación con los otros músculos, ni mucho menos, pero al menos no olvidarlo. De hostia, siempre tener presente, pues venga, hoy entreno extra ese poquito de hombro porque sé que esto va a contribuir a que el físico sea más, pues más estético. Y es por esto que desde hace años me enfoqué en ellos desde que volví a coger las pesas, la fuerza y toda la mandanga. Yo personalmente, las personas que tanto me habéis visto a nivel vídeo como en persona, sabéis que no soy una persona grande, ni mucho menos porque tengo una estética totalmente ectomorfa, pero gracias al hecho de entrenar constantemente, pues el tío está delgado, pero a la vez tengo las formas, tengo forma de gimnasio. Y precisamente en los hombros es una de las cosas donde se ve más que le he puesto más atención para dar esa redondez, que no significa anchura en cuanto a qué pedazo de hombros, sino de, hostia, tiene los hombros redonditos, que es donde voy como persona natural, que no se pincha, no se mete pinchitos. Así que en esto voy, ¿no? No tengo unos hombros grandes, pero sin duda es de los músculos que más estéticos tengo en cuanto a formas de gimnasio cuando ponemos a estética relativa a mi cuerpo en general, ¿no? Porque siempre los he trabajado con los ejercicios y ángulos que se necesitan y de esto os quiero hablar hoy. Para los más curiosos, en las notas del episodio, tanto los que me estáis viendo en vídeo, en pantalla vamos a poner algunas fotos mías o de mis hombros, ¿no? Ese día que vienes ahí todo motivado al gimnasio, que has tenido un súper entreno, encima hace calor fuera y dices, estoy en el ascensor y digo, me meto una buena foto porque quiero recordarme así cuando tenga 80 años, coño. Quiero este tipo de recuerdo. Digo, mira qué hombros tenía. La idea, lógicamente, querido ninja de la vida, es mantener esto al largo plazo. No solo tener una foto de recuerdo, sino, joder, a largo plazo decir, los he podido mantener. Eso sería lo mejor y lo más grande. No como mis hombros, pero sí más redondos como mis hombros, ¿vale? Y hablando de pinchitos, a muchos sabréis que la gente que se pincha hormonas y su cuerpo pues responde bien, es precisamente en el primer sitio donde se ven los cambios notables. Precisamente es en los trapecios y los hombros, porque son los sitios del cuerpo donde hay más receptores androgénicos, que ya de por sí hace que los físicos queden más estéticos, precisamente porque estos hombros redondos, en este caso hombros androgénicos, pues que al contrario de que la mayoría piensa, no es simplemente hacer elevaciones laterales. Y claro, te metes un pinchito, ya respondes literalmente ahí sin hacer mucha cosa. Hay estudios que muestran cómo las personas que se pinchan ya simplemente tienen ganancias musculares sin ni siquiera entrenar, ¿no? Pues, irónicamente, estéticamente, pues como hay más receptores androgénicos en los trapecios de los hombros, ya da un físico un poquito más estético solo por el hecho de que las hormonas van directamente ahí, ahí se ensancha directamente. Hay muchos matices, eso sí, que tenemos que tener en cuenta en cuanto a atletas naturales. Es lo que vamos a enfocar hoy, porque como digo, si una persona se pincha y ya está haciendo trampas en el sentido de que los hombros ya se le enchanchan y se le ponen 3D, dices, pues vamos a indagar directamente en los matices de las personas que somos naturales y que tenemos que entrenarlos con cabeza, porque no es entrenarlo a máxima intensidad. Estos músculos son algo distintos. Los hombros laterales, posteriores y frontales funcionan de forma distinta a simplemente si quisieras, yo qué sé, tener un pecho grande, ¿no? Y que sí, que la parte lateral es el músculo más popular para darle a los hombros este aspecto más, llamémoslo, abierto, más ancho, que es el deltoide medio, que contribuye a esa protuberancia de amplitud desde la vista frontal. Los hombros laterales son uno de los componentes que nos ayuda a crear este look de estatua griega, y tiene sentido que inicialmente, aunque sea lo más popular, sea precisamente por esto, por los que tenemos que indagar en ellos primeramente. Pues básicamente, los hombros laterales son uno de los componentes que nos dan esa forma de V acentuada, este look de estatua griega. Para crear la ilusión óptica en forma de V, se tratará de tener primero que nada, una cintura más bien estrecha, es decir, un porcentaje graso controlado. Y cuanto más hombro ancho tengas, pues mucho mejor y más se crea este look visual. Lógicamente, la parte de la cintura tiene que estar lo más estrecha posible. Hay personas que estéticamente, o me refiero a genéticamente, tienen una cintura tan estrecha que a la que creen un poquito más de masa muscular en sus hombros y los hagan más redondos, ya dices, hostia, qué estético quedan. Pero hay un problema muy grande con entrenar esta parte del deltoide, y es que muchas personas sienten que les trabaja más el trapecio o hasta el cuello, los músculos del cuello, que el músculo que están intentando trabajar, que en este caso son los hombros. Claro que lo van a sentir porque lo más probable es que estés elevando el peso en forma de T. ¿De T? De la letra T, me refiero. Lo que hace que las fibras estén en alineación directa con el movimiento que estás haciendo. Es decir, si pones los brazos justo en forma de T, es esto, que las fibras están alineadas directamente y se les carga muchísimo más el trapecio o el cuello. Y ya veremos que, como iremos indagando durante el día de hoy, tenemos que hacer pequeñas variaciones en nuestras elevaciones para no estar justo en forma de T, como si parecieras una letra T delante del espejo. Por esto, siempre que sientas que te trabaja un músculo que no debe en cualquier ejercicio, es seguramente una de las tres razones que o has elegido un mal ejercicio para ti personalmente, por cómo tu cuerpo reacciona a cierto ejercicio, porque todos tenemos una forma física distinta y entonces hay músculos, máquinas, entrenamientos que notamos más o menos dependiendo de la persona, ¿no? O también que has ajustado la polea, el banco, las bandas o la máquina como no debes, precisamente también para ajustarse a ti, o que estás simplemente haciendo el ejercicio mal. No hay más, ¿vale? Por esto vamos a ver cuáles son los mejores ejercicios para los hombros con forma perfecta, esos hombros 3D, con muchas cosas que seguramente no has escuchado para notarles más trabajo, para sentirlos mucho mejor, con unos pequeños truquitos que, independientemente del tipo de cuerpo que sientas o si sientes más o menos ciertos ejercicios, vas a sentir mucho mejor. Aparte, también listaremos más de uno para que no te tengas que casar con un solo ejercicio, como muchas personas. Ah, press de banca. No, no, no. Tienes que hacer sentadillas sí o sí. O tienes que hacer peso muerto sí o sí. Bueno, si eres competidor de powerlifting y tienes que sacar marcas de estos ejercicios, lógicamente los tienes que hacer. Pero para la mayoría de mortales, yo no considero el press de banca o ni siquiera el peso muerto como ejercicios básicos. Yo considero las dominadas y los fondos como ejercicios básicos de parte superior del torso, ¿no? Al fin y al cabo. Pero eso depende de los objetivos que tenga cada uno. Y es que siempre hay varias maneras de activar el músculo y forzarlo a trabajarlo más que, yo qué sé, que un esclavo de Estados Unidos en los años 1800, ¿vale? Y hablando de libertades robadas, uno de los peores problemas al hacer ejercicios para trabajar el ancho de estos hombros estéticos 3D es lo que no le permitimos hacer a nuestros omóplatos. Ninjas de la vida, esto iba a llevar controversia, pero por eso estoy en contra de la retracción escapular que hacen los que hacen press de banca. Menos Bilbo, el método Bilbo, en el episodio 490 hablaba de este método a fondo y entrevisté también a su creador, que tiene un récord de banca absolutamente increíble, 240 kilos, natural, sin ningún tipo de más que su propio método, y no está a favor de la retracción escapular. Y yo, es algo que ya había comentado en el podcast desde hace tiempo, y es que la retracción escapular no es una técnica para protegernos el pecho o los hombros, a lo contrario de lo que se piensa la gente, sino que es para que el powerlifter que hace un press de banca, retracción escapular, acordémonos rápidamente que es pues tirar los hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo para, entre comillas, protegernos los hombros, que en realidad no es así. En realidad es para que el powerlifter, el levantador de banca, tenga que hacer menos recorrido de la barra para que se pueda ahorrar unos centímetros. Por esto ves todo ese arco lumbar que entonces tiran el pecho súper hacia arriba, porque entonces el recorrido que pueden hacer con la barra es menor, porque se le está juzgando a ese levantador por levantar el peso, y la regla es pues tocar el pecho y tirar hacia arriba. Si tienes el pecho más hacia arriba, pues lógicamente menos centímetros tendrás que levantar y por lo tanto podrás poner más peso a la barra. Pero a nivel salud, ni mucho menos. Hay un ritmo natural del cuerpo, de nuestro cuerpo, que ocurre en las articulaciones de los hombros, llamado ritmo escapulohumeral, ¿vale? Y en lenguaje ninja significa que por cualquier grado de movimiento que ocurra en el brazo, debería haber cierto grado de movimiento en el hombro también. Y esto, a efectos prácticos, significa que si alguno de los huesos no puede mover por la razón que sea, a lo mejor porque estamos haciendo una retracción escapular, estamos rompiendo ese ritmo natural del cuerpo, entonces se nos restringirá el movimiento significativamente. Y es decir, que si fijamos los omóplatos en una sola posición, esto detendrá la habilidad del movimiento de los brazos. Por lo que si queremos mover el brazo del punto A al punto B, debemos permitir el movimiento natural de los omóplatos. Es una aberración para el flujo natural del cuerpo intentar bloquear los hombros hacia atrás y hacia abajo con esta retracción después cuando estamos haciendo ejercicios de pecho o lo que sea. O sea, tendremos el sistema nervioso intentando luchar con algo así, ¿no? Que estamos intentando hacer que luche con esto constantemente, creando cada vez más probabilidades de problemas de hombros para el futuro. Y qué casualidad que precisamente en la banca es donde se crean más problemas de hombro, no haciendo hombros, ¿vale? Así que olvídate de los consejos de los powerlifters, que lo único que buscan es minimizar al máximo el recorrido de un peso, no protegerte o la longevidad de tus músculos, no extender músculos para su crecimiento, sino hacerse más fuertes en ese recorrido específico. Y esto es aún más importante en el movimiento de pájaros. O sea, ahora entramos en los hombros, ¿no? Finalmente, en las elevaciones laterales, que es más o menos la misma idea, el ejercicio más popular para desarrollar los hombros laterales. No es casualidad que las elevaciones sean el ejercicio por excelencia para los hombros laterales, porque según un estudio donde miraba la activación más grande del deltoide lateral, la parte del hombro lateral, pues fueron las elevaciones el ejercicio con más activación para esta parte. Esto creo que no hay ninguna duda, la mayoría de personas del gimnasio saben que para la parte lateral, vale, elevaciones laterales. Y es un ejercicio, eso sí, en el que te pones de pie y haces como si fueras a volar, ¿no? Con la diferencia que te pones mancuernas cogidas. Pero para que sean efectivas, hay varias cosas que tenemos que evitar o incluso hacer para que realmente podamos generar estímulos en hacer crecer la parte lateral de los hombros. Y es que los brazos no deberían estar exactamente hacia afuera, a tu lado, como si fueras un maldito pájaro. No quieres hacer esa forma de T, ¿vale? Como se ha visto en los estudios de activación, que os pongo como siempre en las notas del episodio, lo mejor es mover nuestros brazos como de 20 a 30 grados hacia adelante, sin que llegue a ser una elevación frontal, lógicamente, sino que tenemos que, con unos cuantos grados, tirar un poquitín hacia adelante. Para sacar el máximo jugo, además, tenemos que inclinarnos ligeramente hacia adelante y tenemos que mantener las manos paralelas al suelo. El consejo que habrás escuchado más de una vez, seguramente, es de mantener el meñique más elevado, que si lo haces, es que entonces es peligroso que porque activa mucho el manguito rotador y no sé qué, no sé cuántos. Pero el truco más importante de todos y que creará una diferencia enorme en tus elevaciones laterales es lo mismo que en todo en la vida y es lo que tienes en la mente. O sea, no es que tengas que hacer el movimiento con un movimiento raro de cabeza o algo así. De lo que estoy hablando en la vida es de lo que tienes que pensar mientras haces el movimiento. Tienes que pensar, quiero tener unos hombros de CEO. No. Mira, al hacer las elevaciones laterales, no pienso en llevar el peso hacia arriba, sino hacia el lado, como si quisiera tirar la mancuerna hacia la pared, no hacia el cielo, sino hacia la pared, como si quisiera ahí darle a alguien que está a mi lado. Y es que la mayoría piensa que este movimiento se trata de llevar el peso al techo, pero se trata de llevarlo mentalmente, no de tirar la mancuerna, se trata de llevarlo ahí a la pared. De lo contrario se llamaría, elevaciones de cielo, ¿no? Pero se llaman elevaciones laterales por un buen motivo. Y un pequeño truquito que ahí me ha ido perfectísimo es que para forzar la postura y evitar hacer movimientos de piernas, ahí que te levantas las mancuernas mientras haces movimientos de piernas, haz el ejercicio con tu pecho, con tu torso, en un banco que esté el mínimo de inclinado, ligeramente inclinado, pero no muy inclinado, hacia adelante para forzar así la postura. Yo pongo las rodillas en el asiento, miro el banco, de modo que el pecho me queda en la parte del asiento, para estar más cómodo. Y entonces el ligero ángulo del banco no solo me da soporte para dar más estabilidad, sino que me permite poner el deltoide medio en una línea recta de tirón, ¿no? Contra la resistencia de la mancuerna. Y en lenguaje ninja esto significa que pone el hombro arriba sin que tú tengas que rotar el hombro hacia adentro para volar hacia atrás. No sé si a modo de audio se entiende demasiado bien. El caso es que, desgraciadamente, lo que no volarán, ahora que estábamos hablando de pájaros y de volar, serán tus gains, tus ganancias musculares. ¿Por qué? Porque las elevaciones laterales a secas, o sea, solo hacer elevaciones laterales sin ningún tipo de variación, no van a ser suficientes porque solo estamos usando un único, llamémoslo, perfil de resistencia, ¿no? Que no es otra cosa que el punto donde el ejercicio nos reta más. Pues, ¿cuál es el punto que te cuesta más en las elevaciones? Si lo paramos a pensar, pues sin duda es el final del recorrido, cuando ya estás al final, porque todo lo demás es bastante fácil. Y esto ya es una pista de que quizás hay otros rangos de recorrido que no estamos exprimiendo. Y de esto me di cuenta cuando estaba haciendo la compra, ¿no? Después busqué información y todo esto para confirmarlo, pero como solo bebo agua en botellas de cristal, estaba llevando dos bolsas del súper, súper pesadas a mi casa, que está más o menos a unos 20 minutos caminando, y me di cuenta de la activación increíble que mis deltoides laterales estaban teniendo solo por estar activo en esa caminata. Y seguro que muchos de vosotros habéis llevado bolsas de compra o de lo que sea durante bastante recorrido y sin hacer las elevaciones laterales como tal, notáis toda la parte del lateral del hombro. Pues es por esto que muchas personas realizarán la versión de elevaciones laterales, pero a una mano y en polea baja. ¿Por qué? Porque entonces la resistencia viene de la parte opuesta cuando lo haces con mancuerna. Si lo haces con polea, lo bueno es que ya hay una resistencia inicial en vez de que el máximo esfuerzo esté en la parte final como con las mancuernas, ¿no? O sea, te pones la polea a la media de la muñeca, es decir, abajo del todo, y sentirás como la tensión de ese movimiento será mucho más acentuado en la parte inicial de este movimiento, que es al principio, ¿no? En vez de al final como en las mancuernas. Ninja de la vida, si has escuchado más de uno de mis episodios sobre salud, ya sabrás que la salud humana moderna está en peligro, siendo manipulada desde hace ya décadas para hacernos clientes recurrentes de la farmacia. Si no, ¿qué otro animal depende de industrias y fábricas para crear productos artificiales que lo mantengan sano? Absolutamente ninguno, y en el fondo nosotros tampoco lo necesitamos. Lo que sí necesitamos, tanto como los demás mamíferos, es tribu, comunidad. Una comunidad para sobrevivir al entorno. Una comunidad para compartir datos, historias, información y experiencias. Porque querer adelantarse y escapar de depredadores, que en este caso serían depredadores dogmáticos modernos, se hace difícil cuando uno está solo. Por esto la naturaleza ha querido que uno de nuestros pilares de la salud y felicidad sean las relaciones y el conocimiento. Si este podcast te está enseñando, inspirando o incluso plantando semillas mentales, entonces imagina el pasto de sabiduría que puedes llegar a cultivar dando soporte a este proyecto uniéndote a nuestra tribu, Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Uniéndote a Sociedad Ninja, no solo estarás ayudándome a divulgar conocimiento de salud ancestral para tener un cuerpo tan sano como resiliente y estético, a lo dios griego, también estarás contribuyendo a que este podcast se mantenga vivo sin publicidad, siendo 100% libre de patrocinios ni terceros, para que así pueda mantener la independencia y genuinidad de lo que compartimos. Conviértete en uno de los más de 1000 ninjas de la salud y ninjas de la vida, que ya están en Sociedad Ninja con acceso a boletines privados, episodios exclusivos y sobre todo a los chats con centenares de multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses como tú. La comunidad es como una navaja suiza tanto de la salud como de la mejora personal en general. Tenemos categorías, hilos y canales donde hablamos del carnismo, donde hablamos a fondo de la dieta carnívora, compartimos recetas y hasta tenemos listas que vamos curando, como las listas de las mejores tiendas de carne 100% de pasto de España. Canales de autosuficiencia, donde los ninjas comparten sus proyectos de comida autosostenible y soberanía alimenticia. Canales de salud, donde hablamos de la luz solar, terapia de luz roja, vitamina D, utensilios de cocina, hasta compartimos análisis de sangre. Hablamos de enfermedades y condiciones como el SIBO, problemas de digestión, cómo hacer cosméticos naturales o mejorar nuestra agua. Y canales de fitness, donde compartimos progresos y programas físicos tipo calistenia o gimnasios comerciales, donde hacemos retos de movimiento y movilidad. Y hablando de movimiento, apúntate a nadar a contracorriente de los dogmas para que esta comunidad de 360 grados sea para tu mente curiosa lo que las pesas son para tus músculos. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Y si no tienes poleas o están todas ocupadas, pues no pasa nada. También hay una versión que puedes hacer con las gomas de calistenia. Por ejemplo, nosotros en la tienda de Pau Ninja, si buscas por ahí, tenemos unas gomas de calistenia que son especiales, ya verás por qué. O que podemos hacer también con la mancuerna, ¿no? Que sería básicamente coger la mancuerna a una mano, utilizas el otro brazo para estirarlo, para apoyarte, para asegurarte a un soporte, ¿no? Ya sea polea o de pared. Y ahora que tienes el torso a un ángulo de unos 30 grados, haces las elevaciones laterales, pero parando en la parte inicial del movimiento. Y ya lo tienes, ¿vale? Es una versión en la que el punto de resistencia es en la parte inferior, es decir, en la parte contraria que el típico movimiento, ¿no? Y entonces lo que querrás es esto, hacerte un egipcio en tus elevaciones, pero no te olvides de combinarlas con otras modalidades. Y hay aquí una de las cosas que tenía muchas ganas de llegar ya en este episodio, y es que se nos olvida completamente y es esencial para desarrollar unos hombros 3D. Y es uno de los secretos que muchos hombres olvidan por completo al querer desarrollar deltoides 3D. Y es que muchos hombres se olvidan completamente de poner ese foco, esa energía en el deltoide posterior. Nos centramos simplemente en el lateral y no se trata solo del deltoide lateral, ¿vale? El hombro posterior que tenemos literalmente en la espalda, esa parte del hombro está en la espalda, ¿vale? Es importante y totalmente vital para terminar redondeando el hombro. Muchos levantadores no lo saben, pero de hecho puedes ver los deltoides posteriores. Piensan que no se ven, pero en realidad los puedes ver de frente. Cuando te pones así con los brazos un poco hacia atrás, se te marca toda la parte que da esa redondez a los hombros. Con suficiente músculo, cuando aprietas o te inclinas un poco hacia adelante, el efecto de hombros 3D se ve de verdad con unos deltoides traseros bien trabajados. También de lado, en el que tanto el deltoide anterior como posterior contribuyen a la, digamos, a la anchura total, ¿no?, de la extremidad exterior. O sea que si de verdad quieres unos hombros de dios griego, es absolutamente esencial que le des tanta importancia a la parte posterior del hombro como la lateral. El frontal no hace falta, ¿vale? Porque todos lo tenemos súper trabajado de todos los ejercicios de pecho que ya hacemos. Pero según los análisis de activación del músculo, el ejercicio de face pull es el ejercicio donde se activa más tanto la parte media del deltoide como el posterior. A la vez, ¿vale? O sea que si vais sin tiempo para hacer un ejercicio de cada y buscas un todo en uno, un ejercicio multipotencial, entonces los face pull son tus amigos, que es cuando coges la goma o la polea y te lo llevas delante de la cara. Por eso se llaman face pull, porque tiras hacia tu cara y te quedas con los brazos así tirando hacia atrás, que se activa todo muy bien. Pues de hecho, por ahí yo creo que era en 2021 aproximadamente, cuando volví a empezar a desarrollar mi físico en casa, mis músculos, digamos, que seguían reflejando, y lo siguen haciendo, ¿no?, pero aún más mi genética ectomorfa, pero a pesar de no hacer elevaciones laterales, sí que hacía muchos face pulls, la verdad, en la segunda versión del gimnasio que había montado en casa. Y por mucho cuerpo escombro que tuviera aún más, pues los hombros era la parte que destacaba más, precisamente, y sin duda, por cómo afectan los hombros a la estética de un cuerpo. Pues lo prefiero así, antes de tener unos brazos súper grandes o unos abdominales bien marcados. Eso sí, hay que hacer los face pull mezclando el movimiento con una especie de separación, llamémoslo. Es decir, agarrando las bandas con las manos separadas entre 5 y 10 centímetros. Y mientras tiramos la banda o la cuerda hacia la cara, entonces hacemos el movimiento de separar la banda con fuerza, como si la estuviéramos separando, ¿vale? Por esto va bien tener unas bandas elásticas numeradas y patentadas que tienes en la tienda de Pau Ninja, porque la sobrecarga progresiva sin números es mucho más efectiva y más controlable. Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿vale? Otro ejercicio que me verás haciendo en el gimnasio, pero que se hace mal, son esa versión de pájaros de deltoide posterior, ¿vale? En el gimnasio de mi pueblo, pues ajustan la máquina de aperturas de pectoral, ¿no? Que muchas máquinas de estas de apertura pectoral también te puedes poner con el pecho contra la máquina para trabajar el hombro por atrás, pero de hecho es totalmente erróneo, porque esta máquina de aperturas que después abres te obliga a poner los brazos en forma de T, de letra T, T de Tarragona, ¿vale? A 90 grados, te obliga a esto, lo que no es óptimo para desarrollar el hombro posterior. Lo mismo que los que ajustan voluntariamente la polea a la altura del hombro, que estiran el cable desde la polea de la parte alta y lo ajustan con un brazo que queda en forma de media T, de letra T de Tarragona, ¿vale? A una mano y terminan con el brazo totalmente estirado. Ese movimiento de la espalda también está mal. Vamos a ver, sin peso y con nuestro cuerpo, digo que está mal porque es un experimento que podéis hacer en casa muy fácilmente. Sin ningún tipo de peso te tienes que poner. Puedes ver cuál es la forma correcta de tocar el hombro posterior de forma aislada si queremos incorporar este ejercicio para que no tengamos que hacer estas aperturas inversas en las máquinas que te ponen los brazos en forma de T, que está mal, ¿vale? Y vamos a hacer el ejercicio todos juntos. Es tan fácil como estira el brazo en 90 grados, como si quisieras hacer la letra T con los dos brazos, solo hace falta que lo hagas con uno, ¿vale? Entonces lo tiras hacia atrás todo lo que puedas. Y verás que puedes pasar un poquito de lo que es la línea del torso. Dices, vale, lo puedo tirar un poquito hacia atrás, sí. Vale, pues ahora ve bajando un poquito más. Vas bajando un poco el brazo, vas los grados cada vez menos, ¿vale? Un poquito más, mientras a la vez vas tirando aún más hacia atrás. Y habrá un momento que mientras bajas el brazo, verás que tu cuerpo te permite tirarlo más hacia atrás, bastante más hacia atrás que antes, que cuando tenías el brazo en forma de T. Para los que estén viendo mi vídeo, verán que estoy poniendo en forma de T y tiro hacia atrás, torso hacia adelante, pero si lo bajo a 45 grados, puedo tirar muchísimo más hacia atrás. Es un buen experimento que podéis hacer, ¿vale? Para la mayoría de personas, esto será cuando estos brazos estén, como a mí me pasa, a los 45 grados. Y habrá otras personas que necesitarán un poquito más o un poquito menos, pero esta será la posición a la que queremos ajustar la polea. Es decir, cuando coges el cable de la polea para trabajar la parte posterior del hombro, a 45 grados o lo que te permita el mínimo, ¿vale? Ese es el trabajo deltoide posterior. Para cada persona, como digo, será diferente, pero ese será el ángulo en el que corren, para llamarlo así, nuestras fibras de hombro por la parte de la espalda. Y por aquí es donde tendríamos que hacer estos pájaros o estas extensiones a una mano en la polea. Este descubrimiento biomecánico nos lleva a otra conclusión, y es que muchas ratas de gimnasio piensan que están entrenando su espalda con montones de remos, pero en realidad están entrenando los hombros posteriores al tener los brazos a 45 grados mientras hacen remos en máquinas o en barras o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, hacen remos con los brazos pegados al cuerpo. Significa, pues, que están trabajando bien el dorsal, pero muchas veces si ponen los brazos a 90 grados son más romboides y trapecio, si los ponen a 45 grados es más deltoide posterior. Esto nos da una pista de que es un músculo infravalorado, fuerte y con una capacidad increíble de crecimiento. Entonces tenemos, ninjas de la vida, una ironía o una paradoja. Y es gente entrenando a espalda que en realidad está trabajando más el deltoide posterior, haciendo que tenga buenos hombros. Y después dice, no, estos son todas las elevaciones laterales. Y a lo mejor hace mal las elevaciones laterales, ¿no? Porque entonces está trabajando a saco el trapecio o algo así. Pero irónicamente, paradójicamente, es como una profecía autocumplida, se les está desarrollando el hombro posterior que le da esa estética 3D cuando hace espalda, ¿no? En cambio, lo que se sobrevalora y sobreentrena es el deltoide frontal, que también teníamos que mencionar un poquito más, al menos en comparación con las otras partes del hombro, porque es una de estas partes que ya hemos confirmado, ¿no? Que está muy involucrada en montones de ejercicio de press, de pecho, de prescho. O sea, que no es de extrañar al ser un músculo con una potencia de crecimiento muy grande. Y no es de extrañar porque es el músculo más grande del tren superior cuando juntamos todas sus partes en la parte frontal, ¿no? Pues no son los pectorales, sino que son los hombros. La parte frontal es ese músculo del que abusamos en todos los ejercicios de empuje. Por esto lo veo poco sentido, sinceramente, trabajarlos directamente. Solo nos crearía, más bien dicho, desbalances musculares que serían, además, muy obvios. Entonces, si nos tenemos que poner a progresar exclusivamente de hombro posterior y lateral, hay que decir que nos será imposible intentar progresar de la misma forma que lo hacemos en los otros ejercicios, ¿vale? Subir un kilo de mancuerna o de polea te hará sentir lo equivalente a si estuvieras levantando 20 kilos más de entreno a otro en el press de banca, en el método Billboard. Por esto, yo lo que digo es avanzar con los ejercicios de hombros laterales, no hacerlo. Es más inteligente no subir a menudo de peso en comparación con otros ejercicios o músculos, sino ir incrementando más las repeticiones a rangos que sean mucho más mayores, de 20 o hasta 30 repeticiones y sintiéndolo bien, ¿vale? Para mí, hacerlo así es lo que me ha ido más divinamente. La frecuencia también es importante, como no, pero igual que en la progresión de subir de peso, en los deltoides también funciona algo distinto que el resto de músculos. Y es que para darle estímulo a los hombros laterales tenemos que aumentar la frecuencia en comparación con otros músculos que tardan más en recuperarse. De hecho, se puso de moda en YouTube cuando los fitfluencers empezaron a hacer elevaciones laterales cada día para hacerlos crecer. A algunos les funcionó un poco, pero no creo que sea algo sostenible en el tiempo, sinceramente. Yo probé esto de hacerlos cada día aprovechando que para mí, pues bueno, ha sido muy bueno ir a entrenar al gimnasio cada maldito día, pero sinceramente no le vi mucha mejora haciéndolo así, ¿vale? Especulo que yo creo que entrenándolos de cada dos días, personalmente, hubiera tenido mejores resultados que cada día, ¿no? Durante dos meses. Aunque para mí, personalmente, después de haberlo experimentado, pues los entreno cada tres días aproximadamente, o al menos es como he notado yo más mejora, y sin llegar a ser muy intenso, sino aumentar más el volumen y no llegar ahí al fallo final, ¿vale? Pero claro, de nuevo, y es muy importante, es que no deja de ser un apunte personal en el que cada uno tendrá que comprobar, porque la clave está en una sola palabra y es, bueno, en dos palabras, y será el manejo de la fatiga. Esto es lo más importante. Si te destrozas hoy el músculo, pues no podrás volver a entrenarlo hasta dentro de mucho más tiempo. Por eso estoy separando más las sesiones, que al fin y al cabo, al final de la semana, termina siendo un volumen total. Y en las notas del episodio, un resumen muy rápido de los mejores ejercicios de hombro para el gym, los mejores ejercicios de hombro con mancuernas en casa para los que no vais al gimnasio, pero ya veis que hay que ponerle tanta atención al hombro posterior como al lateral. En las notas del episodio tenéis las referencias de los estudios. Como siempre, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.